A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderles saludar en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando que esté usted teniendo muy buena semana y, por supuesto, particularmente este día, jueves 21 de noviembre de 2024. Todo el equipo le damos la bienvenida y, como siempre, esperamos que a través de las diferentes especialidades de los abogados que prestan su tiempo para estar en este espacio, pueda serle de utilidad el tema que el día de hoy traemos para usted, con quien nos acompaña, que ya le estaré presentando, y por supuesto que dentro de su especialidad y fuera del tema que ella estará abordando este tema, que estará abordando este día, si usted desea preguntar algo que tenga que ver precisamente con su especialidad, por favor, siéntase con toda la libertad. Mil gracias por acompañarnos. Esta tarde le estamos saludando el equipo que hacemos este espacio de Con la Ley en la Mano. Mis compañeros Raúl Rico, así como Berenice Flores, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos su comunicación. El número es el 33-11-55-19-62. Y por favor, no sea malito, no sea malita, revíseme su mensaje antes de enviarlo. Es importante que la idea esté clara, particularmente porque si usted está buscando una respuesta, el planteamiento, la forma como usted plantea el problema, es como también tendrá una respuesta. Porque todavía no sigue pasando mucho, pues creo que quiso decir, no, a lo mejor quiso decir esto otro. Entonces, no son adivinanzas, no queremos adivinar, queremos que usted sea muy, muy claro, muy específico con su problemática o con su inquietud, para que de esa misma manera, pues la respuesta también sea acorde a lo que nos está planteando. De otra manera, me parece que no le servimos mucho, no le ayudamos mucho, cuando usted de origen no nos apoya precisamente con un planteamiento claro de su circunstancia. Mi compañero Víctor Morales le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde le doy la bienvenida y le agradezco, como siempre, enormemente a la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar. Abogada, qué gusto verla. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes a todos. Con el gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Pues esta tarde la licenciada Carmen Ochoa aborda para usted un tema que, sin duda alguna, pues lo hemos visto desafortunadamente en las noticias, en la sobremesa, porque a veces hay gente que conoce casos cercanos o hay gente que está involucrada, lamentablemente, en una situación así. Le estoy hablando de la alienación parental y el maltrato infantil.
Así es, Mercedes.
Pues si le parece, abogada, Víctor, creo que tenemos que hacer la pausa, ¿verdad? Bueno, entonces solamente le estamos a usted anticipando cuál es el tema del día de hoy. Repito, alienación parental y maltrato infantil, con la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar. Vamos a hacer el corte y regresamos. Listos estamos, breve la pausa, entonces, para que esta tarde la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar, pueda desarrollar el tema que en esta ocasión tiene que ver con la alienación parental, y maltrato infantil. Me imagino, abogada, que empezará por partes lo que es alienación parental.
Así es, Mercedes. Si me pudieras dar un preámbulo para comentar otra situación.
Sí, claro, por supuesto.
Gracias. Hay un tema que, como en mi carácter de presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias Jaliscienses, quiero brindar mi respaldo en este medio a los elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Esto porque he sido pues informada que desde el día de ayer y el día de hoy se les ha prácticamente obligado a presentar sus renuncias, elementos de la Fiscalía, como ministerios públicos, áreas administrativas, están siendo llamados al edificio principal del fiscal general para que presenten voluntariamente a fuerzas su renuncia, que es pues un tema muy delicado porque había servidores públicos, hay servidores públicos muy valiosos, trabajadores pues de confianza, que la Procuración de Justicia está en sus manos, y ahorita pues está el tema de que qué va a pasar con sus derechos laborales. Ahorita están con el tema de que no saben si la siguiente administración les va a renovar o no sus nombramientos. Actualmente muchos de ellos trabajaban bajo contratos mensuales, donde decían, ah, para que no generes antigüedad, pues te voy renovando cada 30 días, y ahorita ya los están obligando a que presenten pues sus renuncias, lo cual es muy lamentable porque más de 5,000 elementos y personal pues administrativo, tanto de la Secretaría de Seguridad como de la Fiscalía del Estado, pues se pueden quedar sin trabajo cuando entre la nueva administración. Entonces quise aprovechar el espacio porque es un tema que yo no lo había escuchado en medios de comunicación, y hay muchas largas filas afuera de la Fiscalía del Estado en calle 14, donde los servidores públicos de esa dependencia pues están teniendo que entregar una diversidad de documentos para que se les entreguen sus finiquitos, firmen su renuncia voluntariamente a fuerzas, y pues van a quedar en la incertidumbre de saber si a partir de que entra nuestro nuevo gobernador son contratados o no. Eso pues genera un tema de rezago en la justicia, de que el personal que tiene capacidades, habilidades y competencias, pues esté ahorita en una incertidumbre de qué va a pasar con la nueva administración, si van a tener empleo o no. Y eso no solamente en la fiscalía, lo comento directamente así, porque la fiscalía hoy, desde el día de ayer y hoy reitero, tienen ese trámite y hay largas filas de servidores públicos haciendo ese movimiento. Pero hay otras dependencias que también están haciendo lo mismo, o sea, tienes que presentar forzosamente tu renuncia y estamos a la espera de que veamos si te quedas o te vas. Este ya había pasado en otras administraciones, conocí un caso de una trabajadora que ella se negó y dijo, no te voy a firmar porque tú ahí le estás poniendo en mi renuncia que se me pagaron vacaciones, se me pagaron prestaciones, y no fue así. Ella demanda, gana el procedimiento para que la reinstalen y pues siga siendo Ministerio Público, pero pues le hicieron la vida cansada, y entonces llegó un punto donde tanta carga laboral y presión la tronaron, por decirlo de alguna manera. Ella tuvo que renunciar porque esa situación ya era insostenible, y al punto que voy es que ahorita los ministerios públicos, muchos saben que pueden hacer valer sus derechos, pero no lo hacen porque prefieren ahorita quedarse en el limbo, decir, es que si demando ahorita porque no me están pagando mis prestaciones, probablemente pues ya no me contraten, y si me quedo callado y firmo voluntariamente, lo más seguro es que sí, pero quizás no. Entonces eso genera que el día de hoy, por ejemplo, que me presenté a la penal a atender algunos asuntos, pues muchos ministerios públicos estén en el tema de qué vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? ¿Vamos a pertenecer a fiscalía? ¿No lo vamos a pertenecer? Y lo quise comentar porque no es un tema pues tan sencillo, y más aún porque también los jueces del estado y los jueces federales y magistrados están en otro proceso donde está por cerrarse en pocos días la convocatoria para que se inscriban como candidatos a la elección popular del Poder Judicial. Entonces tenemos a estas dos entidades de Procuración y Administración de Justicia distraídas, no en procurar y administrar justicia, las tenemos distraídas a los jueces y magistrados en llenar documentos, convocatorias, pedir apoyo de asociaciones, de colegios, de entidades, de hacer pues sus currículums, sus propuestas, y el gobernador pues en ese inter de que las personas están interesadas en aspirar a esos cargos públicos porque lo tienen que hacer, porque, insisto, en otro programa hablamos de que los jueces no hacen política, pero los están obligando a hacerla. Entonces, los procedimientos judiciales quedan pues en segundo término. Y ahorita, si tenemos a los jueces magistrados en ese procedimiento electoral haciendo su inscripción para el tema de participar y poder ser electos popularmente, pues ahorita también ya tenemos a los fiscales, a los ministerios públicos y al personal de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública preocupados por saber si en unas cuantas semanas, en unos cuantos días van a tener trabajo o no. Entonces, pues imagínate el caos que se genera. Y mi intención de comentar esto es para pues hacer un llamado a los medios de comunicación de que volteen a ver este caso, volteen a ver que los servidores públicos de estas dependencias están pues siendo atentados en sus derechos laborales, y pues quizás haciendo notas, investigaciones y llamando la atención, pues se frene o cambie esta situación.
Bueno, pues entonces el tema es que prácticamente tienen miedo a no firmar.
Pues sí, porque muy probablemente no los vuelvan a contratar.
Qué triste, ¿no? O sea, es decir, porque esto se replica vaya, no sé, se replica o se sabe dentro del ámbito de las empresas privadas o particulares, pero también se da
en
las dependencias, en el gobierno. Y en este caso, bueno, estamos hablando del gobierno estatal.
Así es. Y entonces, de aquí a que llegan nuevos servidores públicos, de hecho hay un comunicado que emitieron diversos trabajadores de la Fiscalía donde advierten a las nuevas personas que quizás pudiesen entrar en la nueva administración a la Fiscalía respecto a que pues no se dejen llevar por el tema que les hablan bonito, de que se quedan largas horas de trabajo, de que de verdad muchos fiscales se entregan en cuerpo, alma y pasión al trabajo, porque las audiencias son muy largas, son muy cansadas, llevan muchos casos, y ellos lo hacen ahí por tener sus prestaciones, su estabilidad laboral, y decir, okay, mi jornada laboral no es de 8 horas como debiese ser, es de 12, de 15 horas, pero vale la pena porque tengo un trabajo estable. Y ya no lo es así, o sea, no se le están respetando sus derechos laborales, ese es el tema. Tema de que durante estos 6 años de administración, pues se les capacitó, se fomentaron ciertas habilidades y competencias, que pues el día de mañana puede ser personas que ya ni siquiera trabajan ahí, y pues la inversión que generó el Estado en capacitarlos y en que ellos tuvieran las habilidades de estar ante los jueces de control y jueces de juicios orales, pues ya van a quedar prácticamente en el olvido.
Bueno, pues ciertamente lo que es también muy lastimoso es que estén distraídos, porque no podemos olvidar que los funcionarios públicos también son seres humanos que tienen familia, que tienen que llevar el sustento a casa, y distraídos en esto, pues ¿quién tiene cabeza como para hacer justicia al otro cuando está buscando empezar por la propia, ¿no?
Así es, Mercedes.
Es realmente lamentable. Le agradezco la información. Y bueno, pues vamos a estar entonces pendientes de ese tema.
Gracias a ti, Mercedes, por el espacio para comentar esta situación. Y ya enfocándonos en el tema, se me hizo muy importante hablar sobre esta situación de la alienación parental y el maltrato infantil, ya que en un programa de más o menos de junio, de julio, hablamos sobre lo que era la nueva reforma de violencia por interpósita persona.
Exacto.
Comentábamos que había referencias con un tema que había un movimiento social de violencia vicaria, la denominaban, y luego nuestros diputados hicieron una reforma tanto al Código Civil del Estado de Jalisco, al Código Penal y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, hasta el día de hoy, después de muchos meses de que se implementó este nuevo tipo de violencia en la legislación, es momento que no hemos logrado que se admita una denuncia por violencia por interpósita persona, porque los ministerios públicos, como lo acabamos de mencionar, pues no han sido capacitados sobre poder discernir qué conductas sí pueden encuadrar en este tipo penal, en esta nueva reforma, y cuáles no. Comentaba en ese programa que ya teníamos en la legislación en lo que era la violencia familiar y lo que era el maltrato infantil. Al introducir este nuevo tipo de violencia, pues hay una disputa en las dependencias de Procuración y Administración de Justicia respecto a qué conductas se encuadran o en violencia familiar o qué conductas se encuadran en maltrato infantil o cuáles se encuadran en violencia por interpósita persona. Con eso quiero iniciar para ir desglosando el tema. Hay un fenómeno social que ahorita está pues muy, se está haciendo muy repetitivo en los tribunales, que es el tema de la alienación parental, que esto deriva también en el tema de la sustracción de los menores, donde hemos escuchado mucho en los medios donde las mujeres estamos manifestando que este tipo de violencia es una violencia de género porque se nos impide maternar a nuestros hijos, y esta violencia se llama por interpósita persona porque la persona que quiere agredir a su expareja no lo hace directamente, porque la persona ya no le permite tener como tanto acceso, ya no hay maneras directas de seguirla violentando, sino que se tiene que ejercer a través de otro. Por eso se llama interpósito, porque hay una persona al medio que es el vehículo, es el mecanismo por la cual se le va a ejercer a la otra persona esa violencia.
Si me permite la expresión, es el arma.
Así es. Principalmente son los hijos los que están inmersos en este tipo de violencia, donde se estaba considerando como una violencia de género en razón de que las principales afectadas estadísticamente eran las mujeres, donde ellas habían logrado de salir del círculo de violencia que estaban viviendo cuando estaban unidas a esa relación con la persona agresora, y una vez que salen de ese círculo de violencia, pues el agresor o la agresora no les gusta que la persona se haya liberado de esa, de ese modo de vivir, y entonces su único mecanismo que le queda para seguir ejerciendo violencia son los hijos. Hay otras circunstancias que también contempla la ley donde no dice que son solo los hijos. La ley establece que es cualquier persona con la que la víctima tenga un vínculo afectivo. Quiere decir que pueden ser familiares, amigos, compañeros. Tiene que ser una persona que a la víctima le represente un lazo afectivo, que ella pueda decir, pues es que le dijo esto a mi hermano, le dijo esto a mi pariente, cuestiones en ese sentido. Pero el que me quiero enfocar el día de hoy es principalmente a que se ejerce a través de las niñas, niñas y adolescentes. Esto porque en los tribunales hay juicios que pueden durar 4, 5, 6 años y no se resuelven, y es tiempo donde los niños, los adolescentes, niños, inclusive crecen en los juzgados, y los abogados nos quedamos como de okay, apenas iba a ser el dictado de la sentencia en próximos días, pero ya la persona menor de edad ya acaba de cumplir 18 años y el juicio tiene que sobreseerse porque pues ya no tiene razón de ser. Ese tipo de situaciones la están sufriendo varias madres y varios padres, donde los tribunales, ante tanto rezago en la administración de justicia, pues no logran que esos menores que están siendo alienados, alienación parental es que un progenitor promueva en contra del otro progenitor a los niños el odio, el rencor, el rechazo, el desprecio. Quiere decir que yo a mi hijo le estuviera diciendo, no, es que tu papá o tu mamá es un tal por cual, no te quiere, mira, no paga pensiones, que mira, no viene a verte, es que mira, ya se casó con otra persona, es que mira, ya tiene otros hijos, ya quiere más a los hijos de su novia. Cuestiones en ese sentido donde a los niños se les va generando que odien a la otra persona, que lo rechacen, que lo desprecien. Eso es alienación parental. Lo que no visualizamos como adultos es que no es un daño de, ay, pues nada más no lo va a ver y ya. Es un daño que se va a quedar marcado para toda la vida del niño. Los peritajes periciales, las pruebas periciales que se ejercen en los juicios familiares por los peritos en psicología reiteran que los menores tienen que tener un tratamiento psicológico muy prolongado para poder tratar de resarcir ese daño que se les ha generado al quebrantar el vínculo paterno-filial o materno-filial, porque tú sabes que los menores, los niños, pues sus vínculos con sus padres son lo más importante, la niñez es lo más importante que existe en una persona, y entonces la ley sanciona este tipo de conductas, no de la manera tan adecuada que debiese ser, porque insisto, es un daño para toda la vida, pero el Código Civil, tanto el Código Penal, sí contemplan sanciones para los progenitores alienadores. Esto quiere decir que si una madre o un padre está provocando que los hijos rechacen, odien, desprecien al otro progenitor, la ley puede sancionarlos con la pérdida de la custodia, que es tener físicamente bajo la guarda y custodia a los hijos, con la pérdida de la convivencia, inclusive con la pérdida de la patria potestad, y si en algún momento se ejercieran acciones penales, también se puede sancionar con años de prisión, pues en cárcel, porque esta violencia anteriormente no estaba contemplada en el Código Penal. Insisto, a raíz de esta nueva reforma ya está contemplada. Sin embargo, meses atrás también hubo una reforma en el tema de maltrato infantil. El Código Penal establecía que era maltrato infantil única y exclusivamente cuando se ejercía violencia física en contra de las personas menores de 18 años. Se reformó ese artículo y ahora también ya entra la violencia psicológica, puede ser violencia física o psicológica o ambas. Entonces, en el área de la violencia psicológica ya se contempla como un tipo de maltrato infantil, donde si el Ministerio Público acredita esta conducta ante un juez penal, pues la persona puede parar inclusive hasta la cárcel.
En este caso, cuando, ¿por qué se dice que el bien superior del niño? Y sin embargo, hay una tardanza importante como la que comentaba, que a lo mejor el niño pasa ya a ser adolescente o de adolescente pasa ya a ser mayor de edad. ¿En dónde se detiene tanto la justicia? ¿O al final del día la justicia está en manos de los dos que se pelean?
Claro, porque es una lucha de egos en los tribunales para ver cuál tiene el mejor abogado.
O sea, te demando, me contrademandas, te recontrademando, me recontrademandas y así nos la vamos llevando.
Pues sí, acá en el ámbito jurídico ¿sí? sería la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención, la contestación a la reconvención, luego que se edite la sentencia, la apelación contra la sentencia, luego contra esa sentencia, los amparos, luego contra esa ejecución forzosa que se tiene que hacer de la sentencia, pues proceden más amparos y amparos y amparos, y entonces tengo expedientes hasta de 12 tomos, cada tomo llega alrededor de 600 fojas, donde... Uf. Pues un amparo tras otro, me amparo yo, se ampara mi contraparte, y entonces, mientras pasa todo eso, se dictan medidas cautelares donde el juez puede decir, mientras se resuelve, como yo no tengo por acreditado que ese menor de edad vaya a estar en riesgo, para que no lo esté, pues suspendo la convivencia, no ves a tus hijos, o lo que puede hacer también es hacerlo a través de un centro de convivencia de los que creó el DIF, que también tiene intervención el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Esto implica que el juez va a decir, en lo que me acreditan, si la señora o el señor dijo, el papá o la mamá del niño lo está maltratando, en lo que se desahogan las pruebas periciales, las pruebas en trabajo social y todo el protocolo jurídico que se tiene que hacer para acreditar una conducta, pues entonces yo no voy a poner en riesgo al menor. Vete a un centro de convivencia y solamente vas a poder ver a tu hijo una vez a la semana, dos veces a la semana quizás, dependiendo la disponibilidad del centro, porque ya están muy saturados. Velo ahí 2 horas, te van a estar supervisando, monitoreando y van a estar levantando constancias para que digan cómo fue la convivencia que tienes con tu hijo. Entonces muchos padres y madres se frustran porque pues no es lo mismo convivir en cuatro paredes a convivir libremente y llevar al niño al parque, al cine, a donde se tenga que llevar la convivencia, a estar, el niño también se incomoda de estar en cuatro paredes, encerrado, platicando, conviviendo con sus padres, ellos quieren estar en el parque, corriendo, disfrutando, claro, paseando. Y pues entonces al momento que se llevan las escuchas de menores o que los trabajadores sociales observan la conducta de los menores en la convivencia, pues los menores están aislados, tediosos, molestos, y para los informes que ellos levantan, pues los jueces dicen, no, pues no hay una buena relación paterno-filial o materno-filial, porque aquí dice que el niño se notaba con una actitud renuente. Pues es renuente no propiamente por el padre sino o la madre, sino que es estar pues en un ambiente hostil donde tienes que estar conviviendo siendo observado por otra persona. Evidentemente hay situaciones donde está justificado esa convivencia supervisada porque hay conductas que lo ameritan. Por ejemplo, una denuncia de posible abuso sexual infantil, de violencia física contra los menores, pero hay situaciones donde los jueces... por curarse en salud, le dicen, de bote pronto dictan, que se vean al centro de convivencia en lo que investigo. Y pues eso genera que el vínculo entre los padres e hijos, madres e hijos, se deteriore, y es lo que la ley no ha podido abarcar. Hay casos muy importantes donde estos casos inician cuando los menores tienen 7, 8 años y tienen 12, 13, 14 años, ingresan a la adolescencia y ya hay muchas repercusiones psicológicas. Por ejemplo, hemos tenido que atender menores que han intentado pues huir de sus núcleos familiares, se han escapado, se han fugado, atentan contra su propia vida, se lastiman, evidentemente se ven menores retraídos en los reportes escolares, los menores pues tienen bajas calificaciones, bajo desempeño, y eso es muy frecuente. Ahorita considero, porque me dedico desde hace 10 años a la materia familiar, que desde hace 2, 3 años, por decirlo así, se puso muy de moda el que los padres o madres sustraigan a los hijos de su núcleo familiar. Esto quiere decir, retengo al menor, no lo ves, lo oculto, lo cambio de escuela, no te digo dónde vives, y entonces los padres y madres hacen un viacrucis para tratar de localizar a sus hijos. Eso es lo que acontece como un fenómeno social actualmente en los juzgados familiares.
Déjame preguntarle algo antes de irnos a la pausa que ya tenemos que hacer, abogada. En su experiencia personal, de todos los casos, ¿qué tanto en realidad pudiera llegarse a un acuerdo sano para las partes, es decir, pero que no afecte a los hijos? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de estos pleitos donde en realidad prevalece el ego, el yo no me voy a dejar ganar por ti. Y en eso, en yo no quererme dejar ganar por el padre de mis hijos, me estoy llevando entre las patas de los caballos a mis hijos. ¿Qué tanto es ego de parte de la gente seguir en este tipo de pleitos? Hay cosas que pueden ser muy obvias o se descubren y ahí está la prueba. Pero ¿qué tanto en realidad los casos que hay en este momento, digamos, activos de estos pleitos, es más, digámoslo, por ego, por vanidad, por...
Inclusive comento yo reiteradamente cuando vengo también por participación de los abogados, donde nosotros mismos provocamos ciertas acciones para que los procedimientos se estén dilatando y entonces poder seguir manteniendo los casos vivos. Pero considero que de un 100% de casos que se viven en esta situación, por lo menos un 40% son situaciones que en una mediación, en una plática con una persona certificada, conciliadora, mediadora, se podrían resolver. De hecho, los jueces también se percataron de esa situación y hay muchos jueces de Ciudad Judicial que ellos, en aras de resolver esta situación, porque evidentemente los abogados y los jueces y los servidores públicos del Poder Judicial, sabemos que hay situaciones, como bien comentas, que no solamente es la lucha de egos. Ellos mismos dicen, prefiero yo, juez, señalar fecha para una audiencia conciliatoria y yo mismo como juez atender la audiencia y tratar de conciliar a las partes, a dejarlo en manos de otra persona. Entonces hay muchos jueces ahorita que ellos mismos hacen esas audiencias, donde la verdad son muy exitosos esos asuntos, porque el juez ya le está diciendo, mire señor, señora, esta problemática la podemos resolver ahorita a través de un convenio judicial, o podemos llevarnos 5, 6, 7 años, donde el resultado va a ser muy similar, pero los menores ya van a estar perjudicados porque claro, los jueces los hacen conscientes de que este daño que se está generando en la niñez es un daño que va a permanecer en la psique de la persona durante toda su vida y entonces les va a traer problemas de pareja, de relaciones interpersonales y es pues todo un tema, ¿verdad?
Vaya, pues bueno, ahí el tema del día de hoy. Les recuerdo que la licenciada Ochoa es especialista, es abogada especialista en materia familiar. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos de regreso con usted. Hoy nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar. Hay participación de nuestra audiencia. ¿Le parece si vamos con ella?
Claro que sí, Mercedes.
Abogada, muchas gracias. A ver, bueno, no sé si tenga una respuesta para esto, porque no es precisamente familiar o una guía, por favor. ¿Cómo se procede un fraude procesal? Ya que me hicieron un robo a mi local con una demanda civil, suplantando a una difunta y podría tomar mi caso, le pregunta Leticia Arámbula.
Sí, en este caso se puede proceder ante la Fiscalía del Estado precisamente por el delito de fraude procesal. Nada más habría que ver si efectivamente encuadra en fraude procesal o en un fraude tipificado como... Es otro delito que se llama fraude genérico, aunque también trae algunas... ese tema no es como muy fuerte, pero lo conozco porque me han platicado algunas situaciones. El fraude específico también se puede clasificar en diversas conductas. Hay que ver nada más en cuál de las dos se encuadra, pero todo esto lo hace a través de la Fiscalía del Estado de Jalisco o lo puede hacer ante un juzgado civil. Hay una acción que se llama acción de nulidad de juicio fraudulento, donde si se le acredita al juez civil que todo eso fue precisamente a través de una suplantación de identidad, el juez civil anula todas las actuaciones. Pero para que las personas paguen, por decirlo con cárcel, tiene que irse ante la Fiscalía del Estado.
¿Usted lleva este tipo de casos o tiene su despacho de abogados que lo lleva?
Sí, tendría que platicarlo con mis abogadas porque yo estoy enfocada 100% a materia familiar y juicios de amparo. Ese sería materia civil porque es sobre una negociación.
Más adelantito, Leticia, y a las personas que estén interesadas precisamente en alguna consulta ya en lo corto,
claro,
con las diferentes especialidades del despacho de la licenciada, bueno, pues ya se pueden comunicar.
Claro que sí, más.
Para que tengan por allá papel, lápiz o listos con su celular, ¿va? Francisco Torres dice, recibí un primo en mi casa mientras conseguía trabajo. Consiguió, pero no aporta dinero a la casa y se roba la comida. Si yo le saco sus cosas y cambio la chapa de la puerta, ¿es delito de despojo?
Despojo tal cual, no, bueno, es que esto, que el tema del derecho deben de ser todas las personas, que es muy a criterio de las personas que están resolviendo cada situación, por eso está dentro de las ciencias de las humanidades, porque no es una ciencia exacta donde yo le puedo decir sí, no. Para mí, en lo personal, podría considerar que sí, porque él ya tiene una posesión física del inmueble donde es su hábitat, donde es su vivienda, y él con una llave puede ingresar y vivir ahí. Si usted cambia la chapa, en mi consideración sí pudiese ser un despojo porque lo está sacando de su vivienda, pero para esto la ley, por ejemplo, en materia familiar contempla otro tipo de acciones. Una de ellas es la separación de personas. Esta acción dice que si se le acredita al juez que la persona está generando algún tipo de violencia o alguna situación que ya impida la convivencia entre las personas que viven en un mismo techo, el juez puede decretar esa salida del domicilio de manera forzosa. Yo le recomendaría que antes de cambiar la chapa, si exponerse a que un ministerio diga, no, si hay despojo, como yo, o otro que diga, no, no hay despojo, señor, y no le levanten su denuncia, mejor acuda ante un juzgado familiar, porque esto sí lo contempla el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, donde establece esta medida de separación de personas.
Jorge Arturo Martínez, si un padre de familia está cumpliendo puntualmente con la pensión alimenticia, pero por alguna razón queda desempleado, ¿qué es lo que decidirá el juez de lo familiar en este caso?
Sí, en este caso hay dispensas judiciales donde se le puede solicitar y se le debe de avisar al juez, oye, ya yo estaba pagando tanto dinero de pensión, aquí está mi baja o mi despido o mi renuncia. Bueno, la renuncia tendría que considerarse porque el Código Penal también establece sanciones a los deudores alimentarios que renuncian a los trabajos con tal de evadir la pensión. Pero si es una renuncia genuina que es válida, el juez puede otorgar una dispensa para que desde ese momento se suspenda el pago de la pensión, pero no va a ser de manera indefinida. El juez va a decir, okay, pero ese niño, esa niña come, calza y viste 24/7. ¿Tú qué acciones estás ejerciendo para conseguir otro empleo? Dice una premisa que nadie está obligado a lo imposible, así que si él no tiene empleo y no tiene una fuente de ingresos, pues no lo podemos obligar a que en ese momento pague, porque es imposible. Pero el juez sí le va a decir, me tienes que acreditar que estás buscando trabajo, que estás presentando solicitudes, o sea, que estás haciendo lo que tengas que hacer para conseguir otros ingresos y solventar esa obligación alimentaria.
Por favor, pido ayuda. Soy la señora Patti Gómez. Le rento mi casa a un matrimonio de la tercera edad. Ya se le venció el contrato y pasaron ya 2 meses. ¿Qué nos puede pasar? Por favor, ayuda.
En este caso, la ley establece que si queremos que la terminación de un contrato, este contrato no se haga de manera indefinida, es decir, que ya no haya un plazo para que ellos se tengan que salir, se tiene que promover una demanda de desahucio, se llama, que es prácticamente pedirles que se salgan de la vivienda. En este caso, como ya pasaron 2 meses, ese contrato que usted tenía ya se hizo de plazo indefinido. Para que usted pueda sacar a los inquilinos de esa vivienda, tiene que generar una interpelación judicial donde usted, a través de los jueces civiles, les va a notificar a las personas que ya no es su deseo seguir rentándoles el inmueble. La ley les va a otorgar un plazo para que ellos consigan otra vivienda y entreguen la propiedad. Si no la entregan, con ese trámite de interpelación judicial que usted hizo, ya puede demandar el desalojo de estas personas.
Óscar Gutiérrez, hola, muy buenas tardes. En diciembre del año pasado, por necesidad e ignorancia, acepté un préstamo bancario del cual me están cobrando de 55 mil pesos que me prestaron. Me cobrarán a un plazo de 5 años 192 mil pesos. Y me dicen que si quiero liquidar ahora mismo, liquido con 68 mil. ¿Es esto posible que me cobren 192 mil?
Bueno, si está en un contrato para que se quite y un juez pueda decir que eso no debiese ser así, hay que demandar civilmente un tema mercantilmente un tema que se llama usura, donde dicen los convenios internacionales que no puede existir la explotación del hombre por el hombre, quiere decir que nos aprovechemos indebidamente de la otra persona para acrecentar nuestro patrimonio. Si usted acude a un juez mercantil, él de oficio y a petición de parte tiene la obligación de revisar que ese contrato no sea usurero y tiene la facultad de modificar los intereses. Lo pueden hacer, o sea, si usted les pague ya aceptó esa situación, pero si quisiera que se lo regulen, puede hacerlo ante un procedimiento judicial, juez mercantil, y alegar que ese contrato contiene usura.
Alfredo Prieto dice, también mi solidaridad con los elementos de la Fiscalía, dado que es un trabajo muy sufrido gracias a sus jefes hostiles con su terrorismo laboral, a los de derechos humanos y también de algunos ciudadanos que no los comprenden. Algunas de esas personas tienen muchos años de servicio y su permanencia está prendida con alfileres, y nuestros inconscientes e impresentables gobernantes, bien, gracias. Dice, buenas tardes a todos en cabina, Dios los bendiga, Mari. Lo que dice la licenciada, eso mismo hizo el Augusto Valencia cuando lo puso en la oficina Alfaro. Despidió a muchas personas, llegando él injustamente. También a otras les dijo que renunciaran, a otros que perdían su trabajo. A otros no les permitió la entrada y pusieron policías. Por los medios nos dimos cuenta, muy mala persona ese señor, pero Alfaro lo protegió siempre. Licenciada, ¿qué puedo hacer? Un chico me molesta. ¿Qué? ¿Y ácida? Ya hablé con él y me toma fotos. No es compañero de mi universidad. Es de otro salón. Ya lo comenté en dirección y sigue. Fabi Alves es una radioescucha nuestra universitaria. No es la primera vez que nos escribe. Nos ha escrito, pero en la tribuna del contribuyente. Sí, te ubico, Fabi. Okay, entonces es una chica universitaria. Hay un chico que la molesta, ya habla con él, le toma fotos, no es compañero de su universidad, es de otro salón. ¿Qué puede hacer? Eso es acoso, ¿no?
Claro, de hecho puede presentar una denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres de aquí de Guadalajara, que se encuentra donde está la unidad deportiva que le llaman Tutson, donde está Normalistas y Circunvalación, ahí está el Centro de Justicia para las Mujeres. Esto está catalogado como un tipo de violencia en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El artículo 10 establece el tema de la violencia digital, donde si él está tomando fotografías, pues está atentando contra su integridad, su dignidad, contra su intimidad. Y esto pues le está generando a ella una situación de un daño moral, un daño psicológico. Además, en caso de que él esté haciendo hostigamiento, amenazas, insultos o llegue a divulgar ese contenido, esas fotografías, pues se hace acreedor a sanciones penales. Pero sí sería que presente ya una denuncia en el Centro de Justicia para las Mujeres, si es una violencia que está dentro del Código Penal.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Hay más participación de nuestra audiencia y nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa. Le recuerdo que ella es abogada especialista en materia familiar. Agustín Sánchez Robles dice, recuerden cuando el gobernador actual sustituyó en marzo del 2022 a 15 jueces locales y algunos magistrados que no le convenían. Por eso vale la reforma judicial federal, pero requiere reformas en las fiscalías, porque si no seguirá el reino de la injusticia, de maña y trampas en México. Gracias por su comentario. Silvia Martínez dice, mi sirvienta secuestró a mi hija a los 6 años, se la llevó a su casa y no la regresó, y la sirvienta la convirtió en amante del esposo de ella. Mi hija regresa, tiene 17 años, yo presento la denuncia, y ya los iban a consignar al violador de mi hija y a la sirvienta. Pero resulta que mi hija se desistió porque ya cumplió 18 años y no sé si es correcto y está mal eso. ¿Qué me aconsejan? Porque mi hija no está bien.
Sí, en consideración de su servidora no debiese de proceder ese desistimiento en razón de que cuando ocurrieron los hechos todavía ella era menor de edad. Hay un criterio muy importante de los tribunales colegiados que establece que si una mujer durante su vida o referente a los hechos que está denunciando hay violencia en contra de las mujeres, por ejemplo en este caso que hay una retención, un abuso sexual infantil y toda esa diversidad de violencias que sufrió esa menor de edad, la autoridad para que proceda a un desistimiento tiene que primeramente mandar a hacer pruebas periciales en psicología para ver que ese desistimiento sea sin coacción y sea voluntario y la persona esté plenamente consciente de todo lo que implica desistirse de un procedimiento. Entonces, usted puede impugnar esa decisión donde se le tiene por desistida para decirle a un juez federal, no, espérame, no mandaron a investigar si mi hija voluntariamente, sin coacción alguna, se desistió. Pero lo más importante es que ahorita, si el Ministerio Público o algún juez, no sé en qué instancia esté su caso, tomara por efectivo ese desistimiento, usted podría alegar que como representante legal que fue de esa menor de edad cuando acometieron los hechos, pues no desea que sea así. Considero que sí lo puede ganar ante los jueces federales. No debería de proceder el desistimiento si los hechos ocurrieron mientras ella era menor de edad.
Soy Sergio Quesada. Tengo dos primos y un hermano que tienen de 5 a 16 años que no pueden ver a sus hijos e hijas a pesar de pagar puntualmente la pensión en el juzgado y tener sentencias de tiempo compartido, mientras la madre los cambia de ciudad cada 6 o 8 meses, sola o con sus nuevos novios. No se vale, no se vale, dañan a toda la familia.
Así hay muchos casos.
Efectivamente. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo puedo protegerme para saber qué link abrir o no? Llegan bastantes. Gracias, señora Diana Vega. ¿Pero qué está hablando? ¿Links en...?
Como su, de celular, donde uno
en su celular
recibe y le aprieta y teclona en el teléfono. Pues no habrá ninguno de celulares desconocidos. No es mi área, no soy perito en informática ni nada por el estilo, pero pues la recomendación sería no abrir nada que no le llegue de números desconocidos.
Para la radioescucha que nos está solicitando el teléfono de algún licenciado penalista, se lo voy a pasar por este medio. Aquí la licenciada Ochoa amablemente nos está recomendando a alguien y permítame nada más que termine el programa y ya le paso los datos a quien lo solicita. Mi nombre es Roberto Castro y saludo afectuoso a Mercedes, la invitada de hoy, licenciada Ochoa. Gracias. Gracias. Mi pregunta, aunque no del caso tratado en el programa de hoy, agradezco su respuesta. En sucesión legítima, si una heredera hace cesión de derechos hereditarios, ¿debe hacer la notificación, derecho al tanto, a los otros herederos, aunque la cesión sea no onerosa?
Bueno, es que aquí hay dos situaciones. Una es la cesión de derechos hereditarios y la otra es un repudio. Si fuese un repudio, pues no es necesaria la notificación. El repudio, los bienes que queden a favor de la masa hereditaria, pues se incrementarán en favor de los herederos. Si es una cesión de derechos hereditarios, la ley no establece que se haga una notificación en sí mismo de la cesión. Quiere decir que si esa cesión se presenta ante notario público ratificada y luego posteriormente al juez, o se ratifica directamente ante el juez la va a analizar y va a tener por admitida o no esa cesión y va a tener por presente al nuevo cesionario. Al punto que voy es que ese nuevo cesionario, ya ahora sí, si quiere vender parte de la masa hereditaria, que en este caso puedo entender que es un inmueble, ese heredero que ya sustituyó a la persona que le cedió, sí tiene que notificar el derecho al tanto a los copropietarios del inmueble. Quiero decir en términos más llanos, la cesión de derechos no se notifica, pero el derecho al tanto para la persona que quiera vender parte de la masa hereditaria, sí.
Bueno, pues ya no tengo más participación de nuestra audiencia. Si alguien por ahí tiene alguna duda, por favor, todavía nos quedan unos 7 minutitos. Mire, bueno, aquí me llegó una felicitación para usted, licenciada.
Gracias.
Dice, felicito a la licenciada Ochoa por sus explicaciones y compartir un poco de su conocimiento. Es lo que le dice Lulu V.
Muchas
Ay, por
gracias.
Acá viene Bere con más. Gracias, Bere. Bueno, también felicitaciones y gracias. Saludos a la licenciada, muy interesante lo que nos comenta, la felicito, le dice el señor José Márquez.
Muchas gracias, señor José. Y también para ahondar en este tema quisiera comentar, Mercedes, el tema de las escuchas de menores, donde los progenitores están muy preocupados cuando los niños van a ser llamados a que el juez platique con ellos, y entonces entra la incertidumbre en los papás de ¿pero qué les van a decir? ¿Qué les van a hacer? Y ese tema donde tenemos que resguardar como abogados, servidores públicos y padres, la integridad emocional de los niños, donde si para un adulto es estresante estar ante las autoridades, pues a los niños es completamente más estresante. Establece la ley que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a externar su opinión dentro de los procedimientos judiciales. Esto implica que en los juzgados existen las salas de escucha de menor. Esta sala está acondicionada para que sea un espacio más interactivo para los niños, donde hay pues juguetes, mesitas y está todo un espacio para que se sientan cómodos. En esa audiencia, lo que implica no es un interrogatorio al menor, no van a llegar y le van a decir, oye, tu mamá, ¿qué hace tu papá y esto? No, le van a decir al niño, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Son personas preparadas de la Procuraduría Social, personas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el propio juez y el personal que asiste al juez. No pueden ingresar los padres, no pueden ingresar los abogados. El juez y estas personas que comento van a provocar que el niño espontáneamente refiera lo que él quiera referir. No les van a preguntar con quién quieres vivir, con mamá o con papá. No, el niño de sus propios medios, a través de la charla guiada que ellos tienen, tendrían que manifestar en qué condiciones viven, si los atienden bien, si no, si comen, si visten, si calzan, si van a la escuela. Y los niños, si en esa charla expresan que es que yo quiero vivir con mi mamá o quiero vivir con mi papá, sepan que no es completamente vinculante, porque nos hemos dado cuenta en los juzgados que evidentemente los niños dicen, ah, pues quiero estar con mi papá o con mi mamá porque me gusta jugar videojuegos, y entonces el progenitor que tiene la custodia mayor tiempo dice, pues claro, yo le pongo reglas, yo le pongo hacer la tarea, lavar, y entonces pues el niño evidentemente quiere estar donde se sienta más
cero
cómodo,
obligaciones,
uh-huh. Y entonces muchos padres y madres llegan preocupados de, oiga, pero si el niño dice que quiere vivir con él, no se preocupe, señora, no es vinculante, se tomará en consideración, pero si de las otras pruebas que se desahogan, como el estudio de trabajo social y el estudio psicológico, se acredita que pues no es viable, no va a pasar así. Otro tema que preocupa mucho a los padres es de, no, pero es que van a hacer careos y luego van a decirle al niño que hago yo entre semana, y le van a decir que trabajo mucho, o sea, esos temas no es así, y lo que quiero externarles es que ustedes no se preocupen por la escucha menor, es una prueba muy elemental, porque tenemos las habilidades como las personas que nos dedicamos al derecho familiar para saber cuándo un niño está siendo alienado o no, manipulado o no, en otros términos. Entonces, a partir de esa escucha, el juez va a poder detectar si lo que está diciendo el niño, pues, es verdad o no. Dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Entonces, por eso es importante para los jueces mandar llamar a los niños para conocer de viva voz la problemática y la dinámica familiar.
Sí, y bueno, yo con este tema sí instaría a la audiencia a que seamos conscientes, abogada, a que no pueden estar nuestras pasiones por encima de otras personas y menos de nuestros hijos si decimos amarlos, ¿no? Y me refiero con pasiones, obviamente, al ego, a mis inseguridades, a todo aquello negativo que pareciera que yo quiero demostrarle al padre de mis hijos, ¿no? Con una actitud de violenta, porque finalmente es violenta.
Claro.
Y el que está en el medio, el que está en el fuego cruzado, es justamente o están mis hijos.
Claro.
Si usted se da cuenta que efectivamente puede resolver las cosas de manera pacífica, donde no haya situaciones de delitos graves, como ya lo ha mencionado la abogada, golpes, abuso sexual, en fin, cosas fuertes, sino que a veces simple y sencillamente tú y yo ya no nos llevamos.
Perdón, o la muy sonada, Mercedes, de pues no pagas pensión alimenticia, no ves al niño,
sí,
o no me dejas ver al niño, no te pago, esa cuestión que el niño se utiliza como una moneda económica de cambio, pues también no es así. La ley establece que el derecho a convivencia es de los niños, niñas y adolescentes y no de los padres.
Efectivamente, yo sí la invitaría entonces a que lo reflexione, porque hay gente que inclusive dice, nomás lo hago por...
fregarse, puede decir, en la radio.
Esa es radiable, abogada. Hay gente que es, nomás lo hago por fregarle la vida. Oiga, cuando usted dispara ese misil, al que monta primero, o a los que monta primero ahí son a sus hijos.
Insisto, y es un daño para toda la vida.
Para toda la vida. Bueno, aquí rápidamente, Sergio Quesada, felicidades a la licenciada, y por favor, yo también requiero teléfono de abogado penalista confiable.
Gracias, claro,
bueno,
que sí.
Ahorita se los paso. Pues, abogada, creo que fue un tema importante, sobre todo porque hay una problemática en juzgados familiares, precisamente entre custodias y pleitos por los hijos, ¿no? Y,
claro,
en fin.
Y ojalá que se solucione con que los jueces lleguen siendo votados por la sociedad.
Pues vamos a ver. Muchas gracias, licenciada Carmen Ochoa. Siempre es un gusto tenerla aquí.
Para servirte, Mercedes.
Gracias, que tenga una muy buena tarde. Y, por supuesto, a usted también mi agradecimiento por el favor de su escucha. La próxima semana, de nueva cuenta, martes y jueves, recuerde usted, de 5 a 6, es cuando estamos aquí con usted y con la ley en la mano. Gracias, muy buenas tardes.
Bueno.